De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 5 de febrero, desde las 6 de la mañana contando la actualidad y a esta hora el tráfico. Lo último, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, vamos a comenzar esta vez en el interior de la ciudad porque no deja de aumentar en el centro. Es el caso del túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona. No muy lejos de allí, Alfonso XII, para conectar con la Plaza de la Independencia o Puerta de Alcalá y el eje Prado-Recoletos, sentido norte. Precisamente allí también hablamos de una hora punta muy complicada en entradas como la carretera de Colmenar al paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria o de la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Pero no es el único movimiento de salida complicado. También así, de ese modo, se van a encontrar la Avenida de América para conectar con la carretera de Barcelona. En cuanto a la M30, una hora punta muy complicada en prácticamente todo su recorrido, seguir destacando la parte este, entre Méndez Álvaro, más bien el puente de Vallecas y el Nudo de Manoteras.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En este momento, Juan Pablo, en la red vial de la comunidad, continuamos en hora punta con tráfico lento, especialmente en las entradas a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, la A5 en Móstoles y Campamento, la A6 en Majadahonda y El Plantío, la M607 en El Goloso de la Universidad Autónoma y también en la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. De salida de la capital tengan especial precaución en la A3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 complicaciones entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, Villaverde hacia la A4, Barrio de Fortuna, sentido a la A6 y en la M50, especial de precaución en el entorno de Getafe, en ambos sentidos, Alcorcón y Majadahonda hacia la A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, salvo esa noticia que venimos contando desde primera hora de la mañana, el cierre de la estación del Hospital de Henares en la línea 7, al comienzo de esa línea por reformas en la propia estación. Se ha puesto autobús para suplir el trayecto hasta la siguiente estación en San Fernando de Henares. Aquí estamos, reunidos en tertulia en este día en Barcelona. Está hoy Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Ramón Pérez Maura, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Estupendamente. Tú hoy habrás notado que hace un poco más de fresco que ayer.
Que ayer, sí. La diferencia, un poco no, es bastante. ¿Eh?
Bastante, sí.
La
sí,
diferencia
sí,
es bastante.
Bastante,
sí.
Esos paseos matinales que te das tú sí, es, sí, eres sí. El termómetro de esta tertulia.
El termómetro. Nunca, me habían llamado muchas cosas, pero termómetro no me lo habían llamado.
El mercurio te pueden llamar.
El mercurio, exacto. Ah,
me gusta mucho más.
El chileno. Este, en la cabecera de un periódico. Sí. Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas. Que tienes dudas hoy con Ramón Pérez Maura, creo, ¿no?
Vale, sí.
Ahora se la plantea sí. La duda, sí, ahora se la planteas.
Juan Pablo, no me cabía duda, pero escuchando anoche al alcalde de Madrid con Félix Madero en El Enfoque, lo confirmé.
Eres una autoridad futbolística y no es peloteo. Además de tu artículo en ABC los domingos o los lunes, cuando le preguntaron al alcalde Almeida sobre si había sido penalti de Casemiro a Morata, la respuesta fue: dile a Félix que lo que diga Colmenarejo. Pregúntale a Colmenarejo.
Espera, espera, ponlo otra vez, que suena muy bien. Ponlo otra vez. Mira,
y por último, por línea interna me dice Félix Madero, no puedo evitar preguntarle, ¿fue penalti de Casemiro a Morata o no fue penalti?
Le diría a Félix que pregunta a Colmenarejo. Y que lo que diga Colmenarejo yo lo ratifico en su integridad. Por tanto, fue penalti.
Pues lo dicho.
¿Cómo ya?
Ya sabéis
ya
quién manda a Madrid.
Lo dicho, autoridad futbolística. No sé si te atreves a predecir el tiempo que le queda al director deportivo del Barça, a Vidal, en su puesto tras lo que ha dicho Messi en su Instagram. Y esto viene a cuento porque el poder es el poder y lo ostenta quien se gana la legitimidad, como correcto, Messi, en el campo. Y en la política, la legitimidad te la da cumplir la ley, sobre todo. Lo demás es populismo barato, pero por desgracia funciona. Donald Trump pronuncia su tercer discurso sobre el Estado de la Unión y lo convierte en un acto electoral presumiendo de empleo y buena salud de la economía. Eso sí, no saluda a la presidenta del Senado, Nancy Pelosi, y esta rompe el discurso del presidente cuando ha terminado. Imagen elocuente. Y elocuente es que los letrados del Parlamento han emitido un informe en el que cuestionan ahora que Torra pueda ser presidente. La condición de diputado es requisito para ser presidente de la Generalitat de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pues mañana está prevista la reunión en Barcelona de Pedro Sánchez y Quim Torra, si nadie lo remedia. Lo de la legitimidad, pues ninguno de los dos parece preocuparles demasiado. Sánchez llegará procedente de Bruselas, donde hoy tendrá que emplearse a fondo para justificar todos los gastos prometidos que van a disparar el déficit. Veremos cómo le va, pero no parece que Bruselas vaya a admitir fácil ese notable incremento del gasto público. Entre tanto, se prepara la cumbre de la Unión Europea, que tiene que negociar el próximo presupuesto. Aquí es donde todos nos jugamos mucho y la capacidad y autoridad para negociar es esencial, siempre que antes no hayas tenido que pedir un favor previo. Y todo en un contexto donde el paro en enero ha sido muy malo, 244.000 empleos menos, y no solo por la estacionalidad de la campaña navideña, sino por la desaceleración de la economía que se produce desde hace meses y con una gota gorda que desborda el vaso, como es la subida del salario mínimo interprofesional, más de un 22%. La repercusión en el campo es de un 8% más de paro, y aquí el problema se une a los bajos precios que se pagan en origen, entre otros, y surgen para el gobierno los responsables. ¿Quiénes? Pues las empresas distribuidoras, los super que se llevan el gato al agua, pues a ver si los Mercadona de turno pagan más a los agricultores y sacan al gobierno del atolladero. De momento, la protesta de los agricultores se extiende por España y hoy lo vamos a sufrir en Madrid. Recomiendo el artículo en El Confidencial de Ignacio Varela. Se titula La España interior que retumba, el mayor peligro para Sánchez. Escribe: mientras todos miramos Cataluña y su enrevesado conflicto independentista, la España interior es un volcán de malestar social a punto de entrar en erupción. Pues eso, que la realidad es, por desgracia, tozuda y termina por conocerse y por sufrirse. Y si me permite, Juan Pablo, antes de entrar en el grave tema del paro, ¿puedo preguntar a Ramón Pérez Moura qué es eso de lamerrabeles? Hoy en su artículo de ABC escribe: sin preguntas no cobertura. No hay la mínima dignidad profesional que debería haber en la profesión para rechazar ser lamerrabeles.
A ver, Ramón,
¿qué es lo que es?
No nos metamos en un lío.
No. ¿Tú sabes lo que es un rabel?
Empecemos por...
Un rabel es un instrumento musical bastante básico, lo utilizaban los pastores y se utilizaba para cantar loas y alabanzas a los jefes, a los príncipes, a los generales. Y si ese instrumento ya se utilizaba para hacer alabanzas, el que iba a lamer el rabel era el que ya se ponía sumiso debajo del señor, del jefe, del caudillo.
Erudito.
Bueno, pues es que yo creo que en este momento, en nuestra profesión periodística, tenemos un grave problema, porque a pesar de que nuestras asociaciones profesionales dicen que no puede haber ruedas de prensa sin preguntas, que no puede haber comparecencias de jefes de Estado y de Gobierno como la de ayer entre el presidente de la República Argentina y el presidente del Gobierno español, en las que no se admitan preguntas, en las que solo se permita la presencia de gráficos, a pesar de que nuestras asociaciones como la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, dicen que no hay que ir a cubrir esos actos, ahí seguimos yendo todos como si fuéramos un rebaño de ovejas. Bueno, pues en Inglaterra esta semana, el lunes pasado, en Downing Street, llegaron los periodistas a un briefing sobre las negociaciones para el acuerdo económico final del Brexit, y cuando les dijeron a tres o cuatro de ellos que esos no podían entrar, todos los periodistas que habían ido ahí se marcharon, todos, incluso los periodistas del Daily Telegraph, que es el periódico en el que Boris Johnson ha hecho el 90% de su carrera periodística y en el que seguía escribiendo columnas de opinión magníficamente pagadas hasta hace unos meses cuando se convirtió en primer ministro.
Pues queda...
Me gustaría que aquí fuéramos capaces de hacer algo parecido.
Contado y explicado. No tengo un rabel a mano para hacer la loa correspondiente a mi amigo José Ramón Pinar Boledas, a mi profesor... eso es el rabel, a ver.
Ese es el rabel, ese claro. El rabel. Claro,
pues mira,
bien,
ya tengo el rabel a mano.
Traído,
voy a hacer la loa a lo que dice la teoría económica un experto en recursos humanos. José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Dice el ministro de Seguridad Social que estamos dentro de la normalidad y que los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social son los propios de enero. ¿Esto quiere decir que hay que resignarse?
Bueno, eso es lo que dice el ministro porque le conviene. Pero en realidad lo que se está demostrando es que el mercado laboral español está adquiriendo una característica muy curiosa, que es la volatilidad. Si fuéramos expertos en bolsa, diríamos, es que el mercado está volátil. Pues es lo que... ¿Qué significa volatilidad? Pues que hay puntos, es decir, en un momento creamos mucho trabajo, en otro destruimos mucho trabajo. Pero claro, lo que ocurre es que esa volatilidad la está acentuando el tipo de políticas que está haciendo el gobierno de España, el gobierno de coalición. Y por tanto, va a ocurrir que en los meses en que normalmente, por ser una economía estacional, tenemos que destruir empleo necesariamente, pues vamos a destruir más del que destruiríamos en otras circunstancias. Y en los meses en que vamos a crear, crearemos mucho porque habremos destruido mucho anteriormente. O sea que veremos al gobierno diciendo, por ejemplo, en abril o en mayo, estamos muy bien, estamos muy bien. Pero no habrá dicho, pero es que estuvimos muy mal, muy mal en enero, febrero, etcétera. De manera que este gobierno lo que está haciendo es creando inestabilidad en el mercado laboral. Es decir, lo que ellos dicen que es un error, que es la precariedad, es causado por sus políticas en estos momentos.
Dice el gobierno que es la campaña de Navidad que ha terminado, las tormentas y el mal tiempo que ha habido, la mala cosecha, especialmente en el sector olivarero, que el empleo del campo se hunde por culpa de los precios de los supermercados, y la lista, incluida la legislación laboral. ¿Alguna de estas razones te convence?
Ninguna.
¿Por qué?
Ninguna. Ninguna, porque es verdad que el mes de enero siempre aumenta el paro registrado, pero no tanto. Es verdad que en el mes de enero destruimos algo de puestos de trabajo creados antes, pero no tanto. ¿Y esto por qué? Primero, esto de que, fijaros, el año pasado, ¿qué ocurrió? Un determinado sector, que era el servicio doméstico, empezó a perder empleo. ¿Y por qué pierde empleo el servicio doméstico? Porque, claro, si subes el salario mínimo interprofesional, pues la persona que contrata ese servicio doméstico, normalmente clase media, que dice, no lo puedo pagar. ¿Y qué ocurre? O lo despiden, o lo que está también ocurriendo, en tanto ahí como en el campo, se produce un incremento de la economía sumergida. Y esto es lo que está pasando por la subida del salario mínimo interprofesional. Y luego eso de que los culpables son los supermercados o los mayoristas, es una tontería. Para empezar, al campo no solo le compran los distribuidores, supermercados, le compra mucha agroindustria, toda la industria conservera. ¿Y es a dónde vende? En el resto de Europa, por ejemplo. ¿Y además dónde compra? Pues compra en el campo español, si los precios están adecuados, y si no, comprará pues en el campo marroquí o en el campo griego. Con lo cual quiere decirse que el mercado es el mercado y el precio de venta lo marca en un mercado como la agricultura, en el que hay muchos ofertantes y muchos demandantes. Lo marca el mercado. Y eso de decir, voy a decirle a estos que suban el precio, oiga, lo subiré si me parece conveniente, y si no, no lo subiré. Y si no, pues compraré a los marroquíes o compraré a los griegos. Y ya está. De manera que lo que hay que hacer es eliminar esa subida de costes, de precios salariales, de subida mínimo, del salario mínimo interprofesional, que ha sido una burrada, porque es verdad que de vez en cuando hay que subirlo, pero no al 22%. Es una locura. Y de hecho, fíjese hasta qué punto el gobierno es consciente que en vez de a 1.000 euros, que es el que iba a subir, lo subió solamente a 950. Es decir, ahí ha habido una negociación entre la parte, digamos, más sensata, por ejemplo, el ministro de Seguridad Social o la ministra de Economía, y la parte menos sensata, por ejemplo, los que proceden del partido de Unidas Podemos, los llamados podemitas. Y entonces, en vez de 100 euros, ha quedado 50. Pero aún así, después de la subida anterior, es una es excesivo.
Entonces, eso, haces un pronóstico que es el siguiente. ¿Qué pronóstico haces para los próximos meses? En función de la temporalidad, como siempre, de la estación del año
como
en la que
siempre
estemos.
O sea, vamos a perder trabajo en febrero, empezaremos a normalizarlo en marzo y empezaremos a subirlo en junio, julio, agosto. Pero, como va a crecer mucho menos la economía, el último trimestre del año 2020 va a ser un trimestre devastador a efectos de trabajo.
¿Y ese es tu pronóstico?
Porque ese es mi pronóstico. O sea, evidentemente luego en marzo, mayo, junio, hasta julio, el gobierno dirá, estamos subiendo, pero subiremos mucho menos que subimos en los años anteriores. Y luego, en los meses de octubre, sobre todo, ya sabes que mi pronóstico es, si sube a 100.000, más de 100.000, es un desastre. Y esto, el año pasado, en el 2019 fueron 99.000. ¡Sí! Estuvimos a punto de sobrepasar los 100.000 parados más registrados. Pero es que este año van a superar los 100.000 en octubre. Y eso es un dato malísimo para el trabajo.
Ahí lo dejamos, profesor Pinar Boleda. Gracias por tu opinión y tu análisis. Seguiremos preguntando esta mañana también a los aquí presentes y a otras voces también sobre los datos del paro y la seguridad social de este mes de enero. Querido profesor Pinar Boleda, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas un buen día.
Bueno, fue penalti.
Gracias, profesor. Es muy amable por dar la razón a la dirección de este programa. Ya sé que volverás a ser llamado un día de estos. Adiós, 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 adiós. A ver, quiero escuchar vuestro análisis de los datos y cómo ha reaccionado el gobierno y no solo el gobierno, sino también los afectados. Por ejemplo, Ramón, a ver.
El gobierno ha reaccionado pues como reacciona desgraciadamente casi siempre, que es intentando negar la evidencia si no es mintiendo directamente. Ayer todavía en la rueda de prensa la ministra intentaba contar que no eran tan malos y que había incluso cosas muy buenas. En fin, yo no sé si haciendo espeleología en el fondo podría encontrar algo positivo. Desde luego lo que ella veía yo no lo encuentro, con toda sinceridad. Aquí hay algo lógico, hay desconfianza por parte de los inversores y de los que tienen que generar riqueza. El espíritu keynesiano de los empresarios para invertir, cuando llegó Podemos al poder, se fue al suelo, y la incertidumbre fiscal y la laboral y la regulatoria pues crean este tipo de despidos, que sí, que ya sé que todos los años en enero hay despidos porque se termina una de las campañas de venta más importantes del año, pero hay que comparar este año con el pasado, con el anterior y con el anterior, y nos vamos a la época en que estábamos saliendo de la recesión, al final del segundo año de Mariano Rajoy, tercer año de Mariano Rajoy, en 2014, cuando estábamos saliendo de la recesión, fue el año al que nos tenemos que ir para encontrar un dato peor.
Eva Urue.
No soy economista, así que he escuchado con mucha atención al profesor Pinar Boleda. Lo que hago es leer lo que cuentan quienes sí lo son. Y me da la impresión de que todo el mundo coincide en que se ha producido una suma de factores. Uh-huh. Enero, efectivamente. Sí. La mala situación en el campo. He escuchado a agricultores, sobre todo de la aceituna, que dicen que no les compensa ni siquiera iniciar la recogida porque hay poca aceituna, es difícil de recoger y lo que les iba a costar no iba a ser compensado ni mucho menos por el dinero que iban a obtener de esa cosecha. Quizá el aumento del salario mínimo y, desde luego, la desaceleración económica. Lo que pasa es que el profesor Pinar Boleda dice una cosa, en la que yo no digo que no tenga razón: el mercado es el mercado, o por decirlo en términos de Rodrigo Rato, es el mercado, amigos, y probablemente muchas de las circunstancias que estamos viviendo tengan su explicación en esa sencilla frase, pero es verdad también que cuando hoy los tractores ocupen el centro de Madrid, como han venido haciendo en otros lugares de España, estaremos viendo a eso que algunos han llamado la España vacía o la España vaciada, sí, o quizá la España que no importa. Y la cuestión es saber si nos importa o no esa España, no solamente para que mantengan su nivel adquisitivo, sino sobre todo para que se mantengan en el sitio en el que están y mantengan el paisaje. Sí. Quienes hemos pasado por Francia algún tiempo sabemos, no sé cuál es la situación ahora, pero en general los franceses cuidan mucho a su agricultura, en ocasiones la miman incluso en exceso. sectores son los jardineros del paisaje, el paisaje tal.
Ay, que se nos ha olvidado la señal con Barcelona, a ver si la recuperamos con Eva Urue. Estábamos Eva explicando su opinión y dando su opinión a propósito de los datos del paro. Ángel, mientras recuperamos la señal con Barcelona, tu turno.
Los factores ya citados en el mercado laboral y en la política económica están teniendo ya un impacto claro. Los anuncios, las dudas y los coqueteos de este gobierno anunciando una reforma del marco laboral. Una reforma del marco laboral que ellos dirían para limitar o eliminar los factores más lesivos que ellos llaman de la reforma del año 12, del 2012. Bueno, eso cambia el marco, eso desalienta las inversiones y eso dificulta la contratación. No tiene un efecto directo, pero sí lo tiene indirecto, está creando un ambiente negativo para la creación del empleo. Y luego hay otra cuestión, este gobierno ha demostrado una ignorancia absoluta sobre lo que es el mundo del campo, se lo está encontrando de frente, es decir, ¿por qué ningún gobierno había subido de golpe el salario mínimo nunca jamás, incluido los del Partido Socialista? Pues por supuesto que el salario mínimo puede parecer ridículo, pero no es lo mismo de ridículo en el sector servicios, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, que en un pueblo de Badajoz donde la población se dedica a recoger determinados productos agrícolas, donde allí es menos bajo y donde el hecho de retocarlo, bueno, pues dificulta, reduce los márgenes de los recolectores, de los agricultores, que en efecto, como recoge de Pinar Arboledas, tenemos ahora un gobierno, o al menos un sector del gobierno, que parece ignorar cómo funciona el mercado.
El presidente de la Junta de Extremadura no lo ignoraba.
No, por la notado.
Fue el que encendió la alarma.
Es decir, que no es una cuestión de la extrema derecha carca que va en un tractor, que el latifundista carca no va en un tractor, irá en un Lamborghini y vivirá en Madrid. No se sale con el tractor a pasearse por las calles, no es de su gusto. Vivir en un mundo propio de antes de los planes de estabilización de los años 50. Vivir en otra España agrícola y real que hace 60 años que desapareció. Eso no es así. Por eso ningún gobierno había absorbido tanto de golpe el salario mínimo. Por algo era, es decir, no era casual. Si todo hubiera seguido su marcha, si el señor Sánchez no hubiera llegado a la presidencia del gobierno, el salario mínimo, creo recordar que hoy sería de 850, no sería de 950, que es lo pactado entonces empresarios y sindicatos, y además para compasarlo al mantenimiento del desarrollo y del aumento de la productividad y del crecimiento económico como tal, para que permitiera esa subida sin tener estos efectos negativos que en efecto en Extremadura el gobierno socialista lo ha notado y no le ha gustado.
Pero no solo es la subida neta que va a cobrar el trabajador, esos 50 euros que es la última subida, los ciento y pico, casi 200 del anterior, sino lo que eso luego conlleva, porque luego eso tiene unas cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, con lo cual lo que es el llamado coste laboral, el coste para el empresario, sea un pequeño empresario autónomo, sea una pyme o sea una mediana empresa, pues supone bastante más. Entonces hay que conocer y hay que insistir en que la estructura, el tejido empresarial en España, el más del 80% son pequeñas y medianas empresas, pero empresas de 1 a 5 trabajadores, con lo cual la subida del salario mínimo pues supone un incremento de costes para las empresas que en muchos casos no son asumibles. ¿Por qué? Porque estás con unos márgenes muy 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 apretados. Ojalá España y los empresarios pequeños o los autónomos y tal pudiéramos ser capaces de poder asumir un salario mínimo de 1.600, 1.700 euros como tiene Luxemburgo o tiene Francia.
Pero
como...
que dices lo de Francia, que hemos recuperado la señal con Barcelona.
No tenemos.
Estabas haciendo la comparativa con Francia, Eva.
Y me he quedado ahí en mi brillante argumento. Yo lo he llevado hasta el final creyendo que me estabais escuchando, pero en fin, aquí vuelvo.
Lo de los jardineros del campo francés.
Que en Francia hablan de los agricultores como los jardineros del paisaje, y que si queremos mantener el paisaje tal y como lo conocemos, probablemente pues hay que invertir, incluso pensando que eso no va a tener un rendimiento económico o que solo puede ser medido en términos de rendimiento económico. Y apuntaba al final que la ralentización del empleo tiene como consecuencia, entre otras cosas, el aumento de la factura pública en el pago de prestaciones por desempleo. He leído a Carlos Sánchez en el Confidencial que decía hoy que son 1.500, que el año pasado, 2019, sí, fueron 1.550 millones más que en 2018, lo cual supone un aumento del 9%.
Sí, es el tercer gasto, porque se acerca a los 26.000 millones de euros al año. Es la tercera partida de más gasto en los presupuestos.
Sí, durante los años de la crisis superó los 30.000 millones, ¿acordados? Sí, Eva, continúa.
¿Verdad? Entonces, no, que simplemente que entiendo que tiene que ser una suma de factores, que no todo se puede achacar o atribuir al salario mínimo y que habrá que analizarlo. Pero, de todas maneras, el principal, imagino, que es el hecho de que la economía española no va como iba.
Pues digo que el dato del campo, que es el peor de los últimos 15 años, el gobierno, decía ayer el ministro de Agricultura, que va a hablar con la distribución, va a hablar con los supermercados, para que pongan en valor el trabajo de los agricultores. ¿Y eso qué significa? Pues que les paguen más en origen. Y claro, el razonamiento siempre dice, si se les paga más a los agricultores, las empresas al final lo van a repercutir en el precio final que nos cobran a nosotros en las tiendas. Es decir, que alguien tiene que pagar esto. La pregunta es si queda margen o no queda margen para bajar los impuestos, para bajar los costes. Ahí el gobierno no se quiere mover. Bueno, y tenemos este dato del paro.
Hay que ajustar la cadena siempre y cuando todos los eslabones de la cadena estén de acuerdo y estén en sintonía, porque claro...
Pero las empresas van a querer reducir,
amigo,
su margen.
Los Mercadona de turno tienen también que pagar sus nóminas y tienen
por eso,
que también
que
tener
no
sus...
Puede,
y pueden comprar esa fruta, traerla de Marruecos o de Turquía en vez de traerla de Almería.
Pero en cualquier caso sí sería muy recomendable, hombre, los márgenes... Estamos hablando de grandes supermercados con unos beneficios bastante altos. Sí podrían hacer un esfuerzo y subir los precios en origen, porque eso beneficiaría también el campo, esa España vaciada para que no se vacíe más, etcétera.
Dime, Ramón, un apunte más, dime.
Sí, no, de esto que estamos hablando, yo soy, aunque no lo sepáis, agricultor a tiempo parcial. Y yo tengo mi propia explotación agrícola y yo sé que hace 30 años, en pesetas, el trigo se pagaba a 18 pesetas 50. El año pasado, porque en el campo el cálculo se sigue haciendo en pesetas, el trigo se pagaba a 18 pesetas 50. Entre tanto, ¿creéis que la gasolina sigue costando lo mismo, no, que los fertilizantes sigue costando lo mismo, que la mano de obra sigue costando lo mismo? Pues evidentemente no. Eso lo entiende cualquiera. Entonces, de repente nos acordamos del campo y de los agricultores cuando salen a decir que es que no pueden cobrar lo que les dicen que les tienen que pagar. Pero claro, no lo pueden cobrar porque es que no hay ingresos suficientes para ello. Yo no he visto nunca una manifestación, nunca antes en la historia, una manifestación de gente que sale a protestar contra la subida del salario mínimo. ¿Cuándo hemos visto esto en la historia? Nunca. Pero es que esta gente son, en su inmensa mayoría, agricultores que tienen un empleado, dos empleados, y que pueden pagar esos sueldos porque, pues por la mínima, sin permitirse gastarse un céntimo más. Bueno, eso aquí por decreto se dice que el salario mínimo es el que sea, 950 euros, y es que las cuentas no salen de ninguna manera.
Estamos llegando a las 9, que las cuentas salen, que nos dan las 9, que tenemos que actualizar la información en el tiempo de esta tertulia con Eva Urue, Ramón Pérez de Maura, Javier Fernández Arribas y Ángel Collado. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Baurúe, Ramón Pérez Mauro, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que los sindicatos UPA, COAG y ASAJA de la Comunidad de Madrid han convocado una concentración frente a la sede del Ministerio de Agricultura ante la situación que vive el sector, caracterizada por el desplome de los precios y por la caída de la renta agraria. Una protesta que va a tener lugar a partir de las 11:30 de esta mañana. A las puertas del Ministerio de Agricultura continúa Gloria Talavera.
A las 11:30 la protesta de agricultores y ganaderos llegará hasta Atocha frente al Ministerio de Agricultura. Denunciarán la crisis que vive el sector, piden al gobierno que reaccione ante una situación que tildan ya de insostenible. Esta movilización llega a Madrid después de una semana intensa de protestas en varias comunidades autónomas. El sector se enfrenta a múltiples desafíos y dicen que el principal es el desplome de los precios en origen que se paga a los productores.
Hoy por hoy el campo es una ruina porque no podemos pagar los préstamos que tenemos, no, los ahorros no los estamos gastando en algo que no sabemos si vamos a poder seguir adelante con ello o vamos a tener que tirar la toalla de una vez porque no podamos con los gastos.
También se muestran preocupados por la renegociación de los fondos de la política agraria común porque se temen que habrá un recorte y la gota que ha colmado el vaso ha sido la subida del salario mínimo interprofesional.
El paro que ha afectado en el último mes de forma especial al sector agrario, en enero se destruyó más de la mitad del empleo que se creó en todo el 2019, en concreto más de 240.000 puestos de trabajo. De este modo fue el peor mes de enero para el empleo desde el año 2013. Unos datos que hemos comentado esta mañana en Buenos Días Madrid de Onda Madrid con el economista José Ramón Pin Arboledas, que entre otros factores nos ha contado, lo atribuye a la subida del salario mínimo. Además, nos ha hecho el siguiente pronóstico para el empleo para los próximos meses.
Vamos a perder trabajo en febrero, empezaremos a normalizarlo en marzo y empezarán a subirlo en junio, julio, agosto. Pero, como va a crecer mucho menos la economía, el último trimestre del año 2020 va a ser un trimestre devastador a efectos de trabajo.
Y esta mañana hemos conocido el audio hecho público por el 112, en el que un niño de Leganés, con tan solo 11 años pero con mucho aplomo, llama al teléfono de emergencias para alertar que su madre está en el suelo, que ha sufrido un desvanecimiento. El gestor de emergencias tranquiliza al pequeño y le va pidiendo la información necesaria para poder enviar a su domicilio la asistencia sanitaria.
Que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo. Y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Vale. ¿Está despierta o está dormida?
Está medio dormida, medio despierta.
¿Tiene los ojos abiertos?
A veces los cierra, a veces...
Vale, no te preocupes. No te preocupes que lo estás haciendo muy bien.
Vamos ya con información de servicio público. Recuerden que desde las 6 en punto de la mañana lleva cerrada la estación de la línea 7 de metro, Hospital de Henares, en San Fernando. Es la última parada de esa línea, o la primera según como lo miremos. En ella se van a desarrollar durante los próximos 10 meses obras de refuerzo el Consorcio de Transportes ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses. Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes en la M50 de un accidente a la altura de Getafe que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección a la A4 y también hay circulación lenta en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido a la autovía de Valencia. Al margen de esta incidencia continuamos inmersos en plena hora punta con circulación lenta de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas y en San Fernando de Henares, en la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos y Villaverde, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos encontramos dificultades en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro y en la M40 circulación lenta desde Túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Valdemarín en ambos sentidos, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y en la M50 al margen del accidente que les comentaba en Getafe en dirección a la 4. También hay densidad circulatoria en Fuenlabrada sentido A42, en Majadahonda hacia la 5 y en Villaviciosa de Odón y Guadía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, David. Bueno, pues tenemos un par de incidencias que están complicando bastante la circulación. Por un lado, una en Goya, a la altura de la calle de Alcalá. Está cortado el giro de Príncipe de Vergara a Goya, ténganlo en cuenta. Y por otro, están tratando de retirar un vehículo averiado en la M30, a la altura del puente de Ventas, sentido norte, dentro de la calzada central. Están ocupando, de momento, el carril derecho. En ese punto de la M30 hablamos de una hora punta todavía muy compleja entre la avenida del Mediterráneo hasta conectar con el nudo de Manoteras. Intensa la que recorren los nudos de Colmenar y Nudo Norte, el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Entradas como la M607 a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria o la avenida de la Memoria, la carretera de La Coruña, entre Cardenal Cisneros y avenida de Reyes Católicos dirección Cristo Rey y de varios puntos de la zona central. Es el caso de Cea Bermúdez, José Abascal, los bulevares de Alberto Aguilera a Génova, el eje Prado Recoleto sentido Colón, Alcalá entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra y Velázquez sentido María de Molina.
En cuanto al tiempo, se nota que hace más fresco que ayer a esta hora de la mañana. Aún así, llegaremos hoy a los 15 grados. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
Las 9 y casi 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de esta jornada, en compañía de Baurú y Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas y Ángel Collado, y los próximos minutos de Jaime Cerún, que es secretario general del Sindicato de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dice el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, que con los datos del paro y la seguridad social encima de la mesa de este mes de enero, que entran dentro de la normalidad debido al bajo crecimiento económico. ¿Usted cree que entran dentro de la normalidad o que hay que preocuparse por el dato del paro en el conjunto de España y el dato del paro y la afiliación de seguridad social en la Comunidad de Madrid?
Evidentemente el mes de enero tiene unas características muy particulares. Siempre hay una merma en cuanto a la evolución de los indicadores del empleo e incluso crecimiento, incluso la evolución negativa del paro. Pero nosotros la preocupación que tenemos es mucho más profunda. Uh-huh. Nosotros lo que estamos viendo es que sigue creciendo la economía. Madrid crecerá el 2019 por encima del 2%. Y el crecimiento no se está manifestando en una creación de empleo suficiente. Es decir, todavía nos faltan pues 150.000 empleos con respecto a los que había antes de la crisis, a pesar de haber alcanzado el crecimiento de antes de la crisis. Y sobre todo, además, estamos viendo que los nuevos empleos que se están creando son empleos con menos horas, es decir, que menos horas por trabajador, porque hay una gran rotación y además son empleos de peor calidad. Y para nosotros esa es la preocupación fundamental. No, ¿cómo crecemos? ¿Qué tipo de empleo se está creando? Insuficiente, muy dual el mercado de trabajo y desde luego seguimos con 175.000 trabajadores y trabajadoras en paro sin ningún tipo de protección.
Pero el aumento tan alto del paro y el descenso tan grande de la seguridad social, ¿no le anuncia usted un año en el que pueda ser esta senda de destrucción de empleo? ¿O lo dejamos enmarcado en el final de la campaña de Navidad, en el mal tiempo y en lo que explicaba ayer el gobierno?
Sí, hay una estacionalidad evidente. Yo no creo que este año vaya a destruirse empleo. Lo que no vamos a hacer es crecer en los mismos términos que se ha crecido en años anteriores. Es decir, no vamos a poder rebajar el desempleo en los niveles que sería necesario y desde luego no se va a crear la ocupación que es necesario para justamente dar trabajo a toda la población trabajadora. Pero digo que yo creo... Para nosotros es un poco el escenario que tenemos y por eso estamos poniendo mucho énfasis en que necesitamos crecer salarios, necesitamos incrementar los salarios precisamente para activar mucho más el consumo y poder mantener el tirón del crecimiento en España, sobre todo cuando hay incertidumbres a nivel internacional. Y lo último es el coronavirus, que están generando dificultades a las exportaciones y, por lo tanto, a la propia actividad económica. Por lo tanto, es un escenario muy incierto, bastante complejo, como viene siendo el último año y los dos últimos años. No es nuevo y por eso creemos que ahí hay que actuar en algunas políticas internas.
Antes de quiero preguntar también por el salario mínimo interprofesional, pero antes, pensando en Madrid y en los datos de Madrid de este mes de enero y también de la última encuesta de población activa, publicada hace unos días correspondiente al último trimestre del año, que dice que el 85% del empleo de toda España se está creando en Madrid. ¿Usted qué lectura hace de ese número, de ese dato?
Venimos detectando que de alguna manera Madrid se está convirtiendo en un foco de atracción desde el punto de vista del crecimiento. Estamos creciendo 5 o 6 décimas por encima de la media nacional y evidentemente estamos viendo cómo se está incrementando la población en la región de Madrid, cómo está incrementando la población activa, y no solamente porque se incorporen más mujeres al mercado laboral, que ya tenemos más asalariadas que asalariados en la Comunidad de Madrid, sino por la llegada de personal de otras, o bien de la inmigración o bien de otras comunidades. Y evidentemente es un factor que está funcionando y es verdad. La tercera parte de la ocupación que se ha generado el 2019 se ha generado en Madrid. Por lo tanto, nosotros desde el punto de vista de la evolución del crecimiento, pensando solo en la región de Madrid, aunque estamos más preocupados también por cómo está evolucionando en toda España, pero pensando solo desde la perspectiva de Madrid, los datos, las políticas de empleo, la estrategia de empleo que hemos firmado con el gobierno, tiene algunas iniciativas, parece que están dando resultado, pero en cambio, vuelvo a repetir, tenemos un mercado muy dual. En la Comunidad de Madrid, más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras o están en paro, o tienen un contrato eventual, o tienen un contrato parcial. Y están con unos niveles salariales pues de 1.000 euros para abajo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos los últimos datos nos dicen que está creciendo mucho la mano de obra muy especializada, en fin, arquitectura, ingeniería, informática, logística, es decir, que tenemos un volumen de empleo muy muy formado que está tirando más que en el resto del Estado, sobre todo en los servicios a las empresas, y esto es lo que está haciendo justamente también estos datos que están ahí. Y esto lo que creemos es que hay que aprovecharlo, y así se lo estamos planteando al gobierno regional.
¿Mantienen ustedes que la subida del salario mínimo, entre la del año pasado y esta, no influye en sectores como el campo, el servicio doméstico, como se nos está diciendo?
No, nosotros creemos que puede influir en ciertos sectores, pero evidentemente la gran pregunta que hay es si se puede vivir con un salario con menos de 950 euros. Es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos? Nosotros sabemos que hay sectores que lo están pasando mal, está el campo movilizado, pero no está el campo movilizado por el salario mínimo. Está movilizado por otro tipo de razones, entre otras cosas porque no ha habido políticas a nivel nacional, políticas de reequilibrio, políticas de apoyo y de promoción de los sectores que peor lo estaban pasando, tal y como va la evolución a nivel internacional, y por lo tanto se produce eso, empobrecimiento de zonas completas, despoblamiento, la España vaciada y poco respeto quizás a una de las grandes industrias que tiene este país, como es la agroalimentaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, este es un escenario que está dando ahí, pero nosotros no creemos que sea el salario mínimo, igual que en el caso del empleo doméstico, pero claro, es que yo creo que en Madrid trabajar por menos de 950 euros, pues no sé si alguien puede vivir con eso.
Lo que dicen los agricultores, por ejemplo, o algunas familias, dicen que son costes, la subida del salario mínimo, que no pueden pagar, acumulado al resto de costes que tienen, porque los precios que a ellos les pagan por sus productos siguen siendo los mismos, pero el combustible ha subido, los fertilizantes han subido, los créditos hay que pagarlos, y ahora llega el salario mínimo. Es decir, no le echan la culpa al salario mínimo, pero sí dicen que es la gota que colma el vaso de sus costes. Entonces, el problema está en los precios. ¿Y los precios que les pagan?
El problema está en la forma de producir y la forma de comercializar. Ajá. No es nuevo. Yo vengo también de una familia de agricultores, sí, y sé cómo el tratamiento que llevan los cerealistas, que deben llevar 30 años con los mismos precios. Sí. Y es verdad que ha subido, suben los abonos, suben todo relacionado con la mecánica, suben los combustibles. Evidentemente se está dando esa situación. Pero yo espero que ahora es que se aborde, es que hasta ahora no se ha estado abordando, se ha estado mirando para otro lado. Aquí hay un elemento clave que nosotros siempre estamos pensando, es decir, si dejamos solo que el mercado provea, que es las políticas ultraliberales que se han aplicado hasta ahora, pues ocurre lo que está ocurriendo. Un mercado de trabajo dual y una España rota por varios sitios. Mientras esto sea así, o hay políticas y por lo tanto se planifique, se programa, como dice la Constitución, que hay que programar, planificar la propia economía nacional, pues entonces podemos hacer frente. Uh-huh. Pero claro, utilizar ahora, en estos momentos, que por primera vez al salario mínimo, después de muchos años de congelación, se le incrementa como uno de los instrumentos o como uno de los elementos de los males que padece el campo, no me parece justo. Y no digo que no influya, pero no me parece justo. Me parece que el problema es mucho más hondo.
Dígame, hace poco, tras una manifestación en Badajoz, hoy se manifiestan en Madrid, hay manifestación de las asociaciones de agricultores. En Madrid la agricultura pesa muy poquito, pero tenemos agricultura en Madrid también. Y por lo tanto no hay que dejarla de lado. Pero decía el secretario general de la UGT a nivel nacional que se están manifestando los carcas, los terratenientes, gente de derecha. ¿La gente del campo que está saliendo es carca?
No, evidentemente es un error que ha cometido el secretario general de UGT. No es justo para nada. Yo creo que, en fin, todos vivimos y todos conocemos el campo, sabemos los problemas que hay. Evidentemente, en la movilización del campo, pues imagino que habrá de todo, como en todas las movilizaciones, pero evidentemente no. Yo creo que las movilizaciones que está haciendo el campo en estos momentos son justas. De hecho, el propio ministro está reconociendo la justicia de esas reivindicaciones y, por lo tanto, no me parece que se pueda descalificar de entrada ninguna movilización, porque cuando hay miles y miles de trabajadores y de personas manifestándose, yo creo que hay que pensar y hay que tenerlo en cuenta y hay que analizarlo, ¿no? Pero en este caso para nada. Yo creo que son manifestaciones que tienen un alto, que son justas, que están planteando un problema que de verdad tiene este país.
Sí, Comisiones Obreras en Madrid apoya la manifestación de hoy de las asociaciones agrarias del Ministerio de Agricultura. ¿Está de acuerdo con lo que se está pidiendo hoy, no?
Hombre, evidentemente, la verdad es que no nos corresponde, porque en su estricto son manifestaciones que no son de trabajadores del campo, sino que son de empresarios del campo, de propietarios del campo, de pequeños agricultores, y por lo tanto nosotros como sindicato entramos ahí, pero evidentemente sí que comprendemos que es una manifestación que está planteando reivindicaciones muy muy justas y muy lógicas y que hay que atender si queremos que verdaderamente se respondan a los problemas de este país.
Jaime Cerún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Gracias por estar en la tertulia esta mañana de Buenos Días Madrid y seguiremos hablando en próximas ocasiones. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Adiós. Por rematar esta cuestión de los carcas o no carcas, Eva Urue, en Barcelona, y entramos en otros asuntos de la actualidad.
Bueno, simplemente anotar que los datos que han dado tanto el secretario de Comisiones como antes Alfonso son preocupantes, que se esté pagando lo mismo que hace 30 años no tiene ningún sentido, desde luego para la gente que vive en el campo no lo debe tener, y eso me parece que viene a demostrar que el salario mínimo efectivamente no es la causa, sino la gota última. Y luego que no olvidemos también la parte política de todo esto, y es que las comunidades autónomas gobernadas por socialistas, Castilla-La Mancha, Extremadura, pues deben tener algo que decir, y están muy levantiscos los varones como para que encima vengamos a sumar un frente más, ¿no?
Sí, sí, que es como se llama ya la España vacilada, Ramón, no la España vaciada, sino la España vacilada.
Bueno, es que vosotros
hay un run-run ahí en el campo y en el grande.
Claro, el presidente de Castilla-La Castilla-La Mancha, al presidente de Extremadura, ¿cómo le explican a sus afiliados y a sus bases, cómo le justifican estos discursos que estamos oyendo? Es que es absolutamente, y estamos hablando solamente de la agricultura, de la caza ya ni hablemos, vamos, eso es un mundo que tiene absolutamente sublevado a las bases del PSOE. Anteayer, en ABC, publicábamos un artículo de un alcalde socialista de Huelva, no recuerdo en este momento el nombre, pido disculpas, en la que hacía una defensa encendida de la cinegética como una parte fundamental del medio ambiente, y yo me decía para mis adentros, sí, pues espero que lo lean en tu partido, porque desde luego donde está empezando a vivir ese problema es en el entorno del actual gobierno, no desde el PSOE propiamente dicho, más bien desde Podemos, pero eso es una parte fundamental del sostén del campo y del mundo rural y del medio ambiente.
Ramón, y también en lo que ya llaman el cinturón verde de Madrid, que son aquellos pueblos que viven del campo y de la caza en gran parte y sí, que se sienten abandonados y han girado, bueno, su voto del Partido Socialista a Vox, que es el
a Vox,
que
entiende, exacto, que exacto, tiene, ¿no? Exacto, y además lo estamos viendo en televisión y en vídeos todos los días que recibimos en los teléfonos, el problema que hay en la Comunidad de Madrid con los jabalíes que se están metiendo en las ciudades, en auténticas ciudades, tenemos jabalíes saltando la M30, es que eso más
a
allá
pesar
de
del atasco.
A pesar del atasco. Sí. O en medio del atasco. No, quizá
en medio del atasco.
Es en medio del atasco porque el conductor que está parado en el atasco saca el teléfono y graba al jabalí. ¿Qué pasa? Pero ese jabalí otro día pasará cuando el coche vaya a 110 o 90 o la velocidad máxima que se pueda, se lo llevará por delante y habrá un accidente espantoso. Y los jabalíes no son animales peligrosos per se, pero un jabalí que se siente acosado es un animal peligrosísimo, es decir, un jabalí que ve a una persona no la ataca nunca, pero si ese jabalí se siente acosado porque está en un callejón sin salida, no sabe cómo moverse ahí, ve un ruido de un coche, se asusta, puede ser peligrosísimo, podemos tener un disgusto en cualquier momento. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque no se caza el número de jabalíes que hay que cazar, es un animal que se reproduce mucho y fácilmente, y en los últimos años con las restricciones que se está dando a esto, pues tenemos lo que tenemos la plaga en casa. Y para el campo hay otro examen que está a la vuelta de la esquina. Hoy está el presidente del gobierno en Bruselas negociando con el presidente del Consejo Europeo, porque dentro de unos días hay un Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno para negociar, entre otros, el presupuesto de año 21-28, creo que es el tramo que toca, y ahí
la de 7 años, sí.
La política agrícola común puede tener una revisión, entonces cuidado, porque el campo español en esa negociación, si no sale bien parado, pues puede ser otro palo
sí,
que pueda llevar, o sea que en ese sentido yo creo que hay que, hombre, no ir a lo que se ha dado durante muchos años, que es la agricultura subvencionada en Francia, en Alemania, además, porque recordemos, para los que son contrarios a la Unión Europea, que la Unión Europea, el carbón y el acero, se crea para evitar una nueva guerra mundial, para tejer lazos lo suficientemente sólidos entre los países europeos que eviten, como afortunadamente han evitado durante todos estos años, que pueda haber una nueva contienda de las dimensiones de las dos que hemos tenido anteriormente, pero que el presupuesto agrícola de la Unión ha ido menguando, porque en un principio era casi el 80% del presupuesto y ahora está en el 24-25% del presupuesto, pero ahí el campo español tiene que dar una batalla para evitar que llevarse otro palo encima, ¿no?
Dime, Ángel. El campo español tiene además un problema añadido con la capacitación de este gobierno, no por el ministro de Agricultura, que seguramente es de los más letrados del actual gobierno, que tiene un largo recorrido, aspiraba a ser ministro de Exteriores, no le ha salido, le han dejado en Agricultura, pero lidiará con profesionalidad el asunto. Pero hay un gobierno que os recuerdo que tiene una dirección general de bienestar animal, creo que la llaman, que es de Podemos,
sí,
sostiene públicamente que no hay que consumir leche. Porque, bueno, pues con la caza, por supuesto, pero que no hay que consumir leche, porque claro, la leche, al fin y al cabo, es de las vacas y es una leche que se quita a los terneros, es decir, que hay que perseguir el consumo de leche.
Yo tomo
café
solo.
Sí, bueno, pero hay un poquito de desnatada.
Digo, para que no.
Y es un señor, se llama Sergio García Torres, que gana 72.000 euros al mes que le paga el Estado del gobierno de Suecia.
Al mes no será.
Será al año.
¿Perdón?
Al año.
Perdón, al año. 72.000 euros anuales.
Me hago vegetariana.
Todo se verá, pero.
Son anuales. mensuales. El líquido mensual no creo que baje de los 3.500 y le estamos pagando le estamos pagando en líquido que no en leche, le estamos pagando a este señor por difundir este tipo de teoría. O sea, ya no puede ir más en contra de los agricultores.
Lo que le faltaba a los ganaderos.
Sí.
Pero en fin, veremos. Hoy hay esa manifestación en Madrid, a partir de las 11:30 de la mañana, que se concentran en la zona del Ministerio de Agricultura, la parte de Atocha, es decir, los que tengan que ir a coger el tren, este tipo de cosas, que lo planifiquen, porque va a estar la mañana en el centro de Madrid complicada, porque están allí los agricultores reclamando lo suyo. Por cierto, Ángel, que no se me olvide, que estaba Vox reclamando lo suyo porque no le han dado una sola presidencia de comisión, pero esa la reparte. ¿Quién la reparte, las presidencias de comisión?
Eso lo reparte
el que más votos tiene.
Exactamente, reparte la mayoría, compuesta la mayoría, y en este caso es abrumadora, porque son todos los demás, menos el PP y los 10 Ciudadanos. Y los de Vox, pues igual que vimos cómo se repartió la mesa del Congreso, que tiene un reparto que nunca ha conocido la democracia española, según la cual la mayoría, que no deja de ser una mayoría en voto, roza el 50%, pues tiene en 2/3 partes de los puestos, pero las comisiones se reparten igual. Se está difundiendo hoy, y con cierto éxito, la versión del Partido Socialista del Gobierno sobre que el PP y el PSOE se han repartido las comisiones, y no lo que se le ha puesto encima de la mesa al resto de la Cámara. Es una mayoría compuesta por el Partido Socialista, Podemos, todo el grupo independentista nacionalista del resto de la Cámara, y que han decidido repartirse 2/3 de las presidencias de las comisiones y los cargos anexos. Es decir, eso es lo que, vamos, lentejas, se las tomas o las dejas. Y bueno, y han decidido mantener un veto a Vox, que también fue el mismo que quisieron hacer en la mesa. En la mesa Vox tuvo un mínimo de maniobra en beneficio propio, no del centro-derecha, por cierto, porque podía haber otro miembro más del llamado centro-derecha, si es que lo son ellos. Y esto es a lo que vamos. Van a tener más presidencias de comisión, vamos a llamar en genérico la izquierda de los independentistas, que había en el Congreso en tiempos de Felipe González, cuando tenía 180 y tantos diputados. Esta es la realidad. Se ha arrasado con los usos y costumbres de la Cámara de forma contundente. Es demoledor. Esto es lo que el primer toque para lo que queda de legislatura, es decir, que es el arrasar, el rodillo va por donde va.
Y entonces le pasan la pelota al PP y dice, si vos quieres una presidencia, que se la dé el PP.
Bueno, a costa del PP.
Claro, por eso.
Claro,
costa.
Pero tiene que ser el PP el que renuncie a ella. Eso es el justo reparto, claro.
Y con el precedente, reparto, además, de que cuando el PP propuso a Vox y a Ciudadanos ir en bloque a la votación de la mesa, ya sabemos lo que hizo Vox, votarse a sí mismo, porque esto le garantizaba a ellos un nivel más, no un puesto más, sino un nivel más. Y esto es el retrato, quizá el más fiel, aunque sea anecdótico, del reparto de las comisiones y de los puestos y
de
los
cargos
y los sueldos de lo que va a ser la legislatura, la desunión del centro-derecha, y además lo que le supone, que esto le viene muy bien a Vox, no nos equivoquemos, porque ahí están en juego 3-4 sueldos, complementos salariales para 3 señores, no hacerse los mártires, el tricentrismo y la radicalización.
Ahora es el tricentrito.
Es el tricentrito, eso dice Vox. El tirador del polígono.
¿Qué tirador del polígono?
Del polígono.
¿Qué bon?
Sí, hombre.
El polígono de tiro del batallón de instrucción paracaidista, el famoso vídeo donde el señor Ortega Smith demuestra que sabe tirar y bien. No, desde luego no era la primera vez que lo hacía. Es cierto, va a ser cierto que fue un tirador de élite de los grupos de operaciones especiales cuando hizo la mili. Y bueno, pues ese vídeo que ha corrido por ahí, que ha corrido...
¿Y qué hacía en una base militar pegando tiros?
Porque estaba haciendo el curso del CSD, en el que hacen diplomáticos, periodistas...
¿Ah, sí? ¿Se puede hacer un curso de eso?
La diferencia es que no todos disparan, ¿no?
Bueno, según... El señor Arribas lo ha hecho.
O sea, por ejemplo... Vamos a ver, Javier, que callado te lo tenías.
Yo aprendí a tirar ese polígono, por cierto.
Tú también has tirado.
Yo he tirado ese polígono.
Eva, no somos nada en este mundo, tú y yo, ¿eh?
Yo es que...
Porque Ramón también es tirador por lo suyo.
Sí, sí. Pero no con armas de guerra.
No, tú de caza, pero...
Yo lo que pasa es que lo hice hace algunos años.
Sí. ¿Hiciste la diana, Javier?
Bastante, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tiene buen tiro?
Sí.
Pero arriba seguro que hizo la mili y sabía tirar ya antes, es decir...
No, yo sí hice la mili, además estuve...
Nada, iba yo aquí en entrenar.
Pero al final del servicio... Tiré bastante, porque me tocó entrar en el equipo del heptalón militar del regimiento.
Heptalón. Javier, todo aquí.
Pista americana.
¿Qué mañana llevamos?
Yo aprendí a tirar en ese mismo polígono de Jabalí Nuevo, que es el polígono de tiro del batallón de instrucción paracaidista que está allí. Sí,
pero
sí,
escuchadme, Cebolletas, la cuestión aquí es saber, todos los diputados, todos los periodistas, todos los parlamentarios que asisten a ese curso...
Si quieren, sí.
Sí. Si quieren. Sí, entonces, claro. ¿Por qué se ha abierto un expediente?
No se ha abierto expediente. Ha dicho un periódico que...
Por difundirse las imágenes.
Que ¿no? se van a... Exactamente. Que se va a averiguar qué ha ocurrido y que van a depurar o que van a buscar algún tipo de responsable. El responsable, pues, el Estado Mayor del Ejército que organiza ese tipo de cursos. Puede ser, o se lo quieren encajetar al jefe de la unidad, que digamos que tutela ese polígono de tiro.
Van
o
a arrestar a alguien.
O al sargento de línea, que es a lo que iba, que es el que vigila cuándo se puede tirar y cuándo no, y cuándo se mira la línea.
Le va a caer al sargento de línea. Entonces,
le va a caer una pelota. El oficial o sargento de línea, que será un brigada de, iba a decir, de nuestra edad, de arriba si yo, y en fin, que pasaba por joder, allí sí, y sí, se no. le va a caer el pelo.
Que se dé por lo que yo te cuente. Vamos.
Que no fue el único diputado que tiró.
No es que se tire, sino que se haya grabado un vídeo y se
difunde. Eso es lo que, eso es lo que no tiene pregunto, mucho pregunto. Sentido.
Vale. Ay, Dios mío. Eva, ¿está ya la alfombra roja para la llegada mañana del presidente del gobierno ahí en Cataluña o no está la alfombra
yo
roja?
Yo creo que se habla más aquí, si te digo la verdad. Dime. Del Mobile Congress, que registra sus dos primeras bajas.
La pela.
Sí, a costa del coronavirus. No, dos notables, empresas, LG, surcoreana y ZTE.
¿Hay nervios por eso? ¿Hay nervios por eso entonces?
Bueno, lógicamente, porque no es solamente una reunión en la que se presentan nuevos modelos y nuevos sistemas y nuevos mecanismos, sino que buena parte, por ejemplo, del sector hotelero y hostelero está pendiente del mobile, que les va a salvar el mes, es del 24 al 27, y ya te digo, faltan todavía 20 días y ya se han producido dos bajas relevantes, y además una de ellas, la china ZTE, ha dicho que fue la que el año pasado presentó aquí sus teléfonos de 5G, no entiendo mucho de estas tecnologías, pero en fin, ahí está, y que lo va a presentar por otros cauces, y eso lógicamente es un problema económico que se puede plantear, ¿no? Menos vuelos, menos visitas, menos consumo, menos habitaciones de hotel y menos un poquito de todo.
Sobre todo porque hace menos necesario el Congreso. Si utilizan otras vías, ya el Congreso pierde de alguna manera razón de ser si estas grandes marcas utilizan otras vías para dar a conocer sus nuevos productos.
Y para Barcelona no es solamente una muy importante fuente de ingresos, sino que además es una piedra esencial en su estrategia de modernidad y de proyección. Y lógicamente el mobile tiene que ser, todos los años lo es, un momento clave en la vida de la ciudad. Respecto a lo que va a ocurrir mañana, bueno, pues sabéis que el presidente Torra ha anulado su agenda en los últimos dos días porque han operado a su mujer.
Sí, sí.
Efectivamente, pues mañana tiene importancia la reunión, pero desde Moncloa ya se han encargado de descafeinarla con sus idas y venidas primero y ahora ahogando la reunión en un mar de reuniones que va a mantener Pedro Sánchez aquí. Es el peaje que hay que pagar, supongo. Y me imagino que el presidente lo paga con gusto si eso quiere decir que saca adelante sus presupuestos. Pero Torra ya sabemos todo lo que es, un presidente amortizado.
Sí, sí, y además con los letrados del Parlamento y insinuando que no tiene mucho sentido legal que siga siendo presidente si no es diputado, que eso claro. Ya lo dejan caer los letrados, es decir, que se le está achicando el espacio.
Es un poquito confuso, ¿no? Eso, la posición de los letrados.
Sí, un poquito confuso, sí.
Sí, pero hasta hace unos días, cuando desde nuestra ignorancia jurídica algunos comentábamos que era dudoso, porque si la ley establece que para ser presidente tiene que ser diputado, pues hombre, perdida la condición de diputado, no sé cómo se puede sostener que puede ser presidente. Pues eso que parecía una aberración hace pocos días, pues resulta que lo opinan también, o lo dejan por escrito los letrados. Esto me parece a mí que, por mucho que el gobierno le quiera restar toda importancia, el señor Sánchez va a reunir con un señor que tiene una legitimidad realmente dudosa, al menos del punto de vista legal.
Cuestionada, por lo menos cuestionada.
Sí, sobre todo, Ramón. En la línea de lo que dice Ángel, hace unos días los letrados decían que era compatible y ahora dicen que es cuestionable que sea compatible. Por tanto, el cambio es muy radical, no sé si es de 180 grados, pero por lo menos de 160 sí, y el gobierno, como bien dice Ángel, pues se sigue agarrando a este clavo ardiendo que les va a abrasar, pero bueno, como ya lo tienen decidido que lo van a hacer seguro, y bueno, veremos el resultado, bueno, que probablemente...
Bien obligado por Esquerra, también, claro. También es cierto que no ha salido de natural, que seguro que Sánchez prefería no hablar con Torra, pero como le ha obligado Junqueras, que es el que manda, pues tiene que hacerlo.
Es un sapo que hay que tragar, y mi sensación. Llevo aquí unos días en Barcelona y la sensación que tengo es que está todo el mundo deseando que el presidente Torra pase a ser expresidente, porque claro. Se ha convertido en un problema incluso para muchos de los suyos o de los que eran suyos hasta hace nada. Pero es cierto que el anuncio de elecciones fue una jugada que no sé si todos leímos correctamente al principio, porque evidentemente lo que decía era: aprobamos presupuestos y habrá elecciones. Y la primera lectura fue: dejamos los presupuestos o van a dejar los presupuestos para un gobierno que probablemente no encabezan ellos. Pero aquí la clave está en la segunda parte, ¿no? ¿Elecciones para cuándo? Mientras tanto siguen manejando los hilos. Y aquí está también todo el mundo pendiente de lo que haga Carles Puigdemont. Y en este mes de año bisiesto, el día 29 de febrero, va a haber un acto en Perpiñán al que se acercará el eurodiputado Puigdemont y veremos a ver quién tiene qué fuerzas. Mm. Estamos en un mes de medir fuerzas, me da la impresión.
Eva, cuando hablas de expresidente, te refieres también a que la gestión de los problemas de los ciudadanos en Cataluña, es decir, los hospitales, las carreteras, etcétera, etcétera, pues no están tan atendidos como debieran, ¿no?
Bueno,
tú lo estás sufriendo.
Digamos que el señor Torra es presidente, porque lo es, pero que pocos consideran, incluso entre sus partidarios, que haya trabajado como tal. Es decir, que se haya desempeñado para solucionar los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Independientemente de la ideología de cada uno, él ha estado a otra cosa. Uh-huh. Y esa otra cosa, que quizá durante un tiempo, o si hubiera sido un periodo breve, pues les hubiera servido para la causa, alargándose en esta situación de interinidad en la que además la unidad del independentismo se está deshaciendo y con elecciones a la vista pues hay muchos movimientos en la sombra, pues esa situación, el presidente Torra cuestionado, no siendo diputado, sabiendo que tiene fecha de caducidad, pues la verdad es que se manifiesta como el títere que es, está todo el mundo pendiente de lo que decida Puigdemont.
Bueno, ahora hoy está todo el mundo pendiente de lo que puede decir el Endacari, que como todo esto abrasa, dice, yo me voy a quitar de en medio, no vaya a ser que me mezclen las elecciones de Cataluña con las mías, que yo tengo mi negociación con el gobierno para sacar lo mío y tengo que resolver esto cuanto antes. Y entonces, la información ayer por la tarde se aceleró bastante porque el propio Urkullu ha hecho el trámite de consultar a sus consejeros y si convocara hoy las elecciones son... según la cuenta que me han echado uno que echa la cuenta en estas cosas, que sabe sumar, el 29 de marzo.
54 días.
Cada día que retrase se mete en abril. Tendrá que saltarse la Semana Santa, que es los primeros días de abril. Pero está en ello. Quiere separar Urkullu, por las razones que a lo mejor algún día nos explicarán, pero vamos, el sentido común dice que se quisiera separar de todo lo que está ocurriendo en Cataluña.
Quiere separarse, por supuesto, de Cataluña, pero además no solo porque ellos quieren a lo suyo, es decir, cobrar la factura que le han, tienen que presentar al cobro al señor Sánchez, sino por un interés de mercado electoral básico. Es decir, el PNV ha tenido la virtud de atraerse a buena parte del centro derecha sin distinción de nacionalismo o no. Quiero decir que lo que cuenta el PP es que sus viejos electorados del 20-tantos% no se han ido a Ciudadanos, que no existe el País Vasco, ni a Vox, que no ha sacado la cabeza. Si es que se han ido, aunque sea como voto de refugio, al menos en las últimas citas electorales, al PNV. Sí. Esa derecha, digamos, burguesa, que busca estabilidad, etcétera. Con lo cual, ese juego...
el PNV alimenta... No, es que aquí nos puede pasar, como en Cataluña, tengamos un tripartito del PSOE con Podemos y Bildu. Eso lo alimenta mucho el PNV y el votante tradicional del Partido Popular se pasa ante esa disyuntiva al PNV. Y eso viene ocurriendo durante los últimos años. Y ahora mismo el Partido Popular sabe que eso va a continuar.
Sí, pero además su programa es fomentar el hacerse con la seguridad social, gestionar las pensiones, más competencias. Es una cosa que queda así muy difusa, que no provoca ningún problema, digamos, en el día a día y en la vida diaria del ciudadano. Es decir, que ellos van muy al utilitarismo, es un populismo de otro tipo, en fin, que no les molesta. Sí que les puede molestar, sí, en efecto, siguen de la mano y a la par de las tropelías que pueda ocurrir en Cataluña, digo, tropelías legales, disturbios callejeros, esto no les interesa, por eso quieren separarse de Cataluña.
Ramón y Eva, sí, Ramón.
Yo creo que lo más lógico es que el PNV y el Lehendakari intenten alejarse lo más posible de la convocatoria catalana. Eso es de pura lógica en un momento en el que, sin que el PNV en el fondo haya renunciado a su programa máximo, sabe que con el programa mínimo o no máximo le va bastante bien, y a los catalanes de uno y otro partido con el programa máximo, pues no hay más que ver cómo está Cataluña hoy. Por lo tanto, es de estrategia muy elemental, no hace falta ser Bismarck para comprender que el camino por el que están tirando hasta ahora es mucho mejor que la alternativa. A mí me parece probable que efectivamente hoy, porque después de la consulta que hizo ayer a su propio gabinete y que se comunicó públicamente que lo había consultado, no tiene mucho más sentido esperar. Yo sospecho que hoy a las 12 nos lo anunciará. No,
y hay otra razón, que es la razón económica. O sea, ahora mismo la situación económica en el País Vasco es bastante beneficiosa para casi todos. Siempre hay sectores en exclusión, pero vamos, el incremento del paro y la desaceleración económica, etcétera, etcétera, también puede afectar al País Vasco, con lo cual Urkullu lo que está calibrando es que si espera a celebrar las elecciones cuando le toca en otoño, la situación económica y el paro puede ser peor, con lo cual le puede perjudicar en sus cálculos electorales.
Fijaros que tiene cierta gracia que mientras el lendakari Urkullu, como apuntaba Ramón, no hace falta ser Bismarck, quiere alejarse de la situación catalana y de las elecciones catalanas, aquí en Cataluña hay gente que está intentando acercarse al PNV. A Marta Pascal, que fue coordinadora general del PDeCAT y que es senadora por Junts per Catalunya, acaba de publicar un libro y está haciendo declaraciones todos los días en todos los medios, declaraciones en las que dice, por cierto, que mucha gente dentro del PDeCAT tiene miedo a discrepar de Puigdemont, porque en cuanto se discrepa quedan fulminados, y la idea de Marta
democrático.
Pascal... Y la idea que repite Marta Pascal y la idea que me parece que subyace en los movimientos de todas esas plataformas que se definen como catalanistas, no secesionistas o no secesionistas en lo inmediato, que están empezando a maniobrar para encontrar un hueco político, es decir, para crear un partido político, es formar un PNV. Es decir, un partido nacionalista catalán que no renuncie a la independencia en última instancia, pero que no la quiera ya, ahora, de cualquier manera, y que trabaje por el bienestar de los catalanes.
Bueno, pues veremos si les sale. Por cierto, yo no sé si merece un comentario, yo creo que sí. Yo no sé si habéis visto alguna vez a alguien romperle el discurso en la cara, como ha hecho esta noche, hora española, la señora Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, al presidente de Estados Unidos, en su cara, después de pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión, que Trump, como todos los presidentes, entrega a los dos presidentes de las cámaras que están sentados detrás de él. Pues cuando ha acabado, la señora Pelosi ha cogido el discurso y lo ha partido en dos, dando una idea de cómo está la política. Nos quejamos aquí, Ramón, cómo está la política en Estados Unidos de animada, ¿eh?
Sí. Sí, desde luego, si estos son los moderados, ¿para qué te cuento cómo son los radicales? Pero en fin, no, la política está en Estados Unidos en un momento que para los periodistas es apasionante, porque desde luego vaya comienzo que hemos tenido del proceso electoral dentro del Partido Demócrata, que es el único que tiene primarias este año. El ridículo que han hecho en Iowa es memorable. Oye, es que ríete de las elecciones de Maduro, porque es que han tardado más de 24 horas en ser capaz de recontar las papeletas de una elección en la que vota muy poca gente.
Lo han tenido que hacer a mano
porque la APP que se habían hecho no funcionaba. Ahí hay dos grandes triunfadores. Uno es el que no se presentaba, que es David Bloomberg, que era el ausente, que se presenta por el Partido Demócrata a la presidencia, pero que está haciendo una campaña diferente por fuera de las primarias. Y desde luego, con el resultado que ha habido en este caucus de Iowa, es evidente que era mejor no concurrir, porque a Biden, que era el gran favorito, ha quedado el cuarto, y eso es una catástrofe. Y el otro gran triunfador, evidentemente, es Donald Trump, que se está riendo de sus rivales, porque es que no se puede hacer un ridículo más grande. Y además... El ganador, Buttigieg, es un tipo poco conocido y veremos cuánto aguante tiene. Pero el segundo, Bernie Sanders es el candidato de la ultraizquierda. Es un tipo que viene de...
En términos estadounidenses, ultraizquierda en términos estadounidenses.
No, de la ultraizquierda no, que este era partidario de la Unión Soviética, perdona. Este era partidario, viajó por... Hombre, no sé si la Unión Soviética no es la... Tú la conocías mejor que yo, Eva, pero si no, eso no es de ultraizquierda, ya no sé para cuándo lo guardamos. Para los que eran partidarios de Vergoxa en Albania, no sé.
Es algo parecido a Jeremy Corbyn en el Reino Unido de tan...
Pues sí,
nefasta,
creo que sí, ultra.
Pero tiene posibilidades, Sanders.
Bueno,
estuvo hasta el final hace cuatro años, pero
claro, pero es que esta vez ha quedado segundo a muy pocos votos del primero, a menos de un punto, me parece que es, y en cambio Biden, que era el candidato centrista, por decirlo de alguna forma, ha quedado el cuarto. Sí, ha quedado el cuarto. En fin. Vamos a ver, en dos semanas sabremos quiénes son los que tienen posibilidades de seguir. Biden ha quedado muy tocado y, desde luego, si el candidato demócrata es Bernie Sanders, la victoria de Trump para mí es indudable.
Además, hoy el discurso... Sí, está claro. Sí, además, está, tú lo has dicho, es que no hay primarias en el Partido Republicano porque todo el mundo da por hecho de que el candidato va a ser Donald Trump. Hoy ha convertido el discurso sobre el Estado de la Unión en un mitin electoral donde ha estado... Bueno, él está presumiendo con lo que ganó las elecciones. Es decir, el índice de paro en Estados Unidos es el más bajo de la historia, ha podido mantener...
Es pleno empleo.
Ha podido mantener los salarios, que era el principal reclamo, promesa electoral, además que permitió que estados industriales del norte del país, pues como Michigan, como Wisconsin, como Pensilvania, Ohio, etcétera, cambiaran del voto demócrata al voto a Trump, y él ha iniciado ahí una campaña en la que, vamos a ver, tiene el impeachment mañana, el voto en el Senado.
Pero eso no sale, ¿no?
Pero están 49-51, no, ¿eh? O sea, como...
No, da igual.
Como haya alguien porque, que se vamos, le vaya...
No hay tamayazo porque ninguno,
no hay tamayazo, porque aunque se fueran dos, tampoco pasa nada, porque no sale, porque para salir tiene que salir...
Tiene que salir con más
tercios
margen,
de la Cámara. Tiene con dos tercios de la Cámara, y eso es que pero, no se le va a ir ni uno más. Es que es inimaginable, ¿no?
Pero vamos a ver eso, qué efecto. Yo no sé si tendrá efecto o no en los norteamericanos, pero sí es verdad que Donald Trump, que está haciendo lo que está haciendo con una política que está afectando y mucho al comercio mundial, al multilateralismo, etcétera, sí, etcétera, a sus relaciones con Europa. Por ejemplo, a los aceituneros españoles les ha dado un palo de 70 millones de euros, etcétera, 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 pero sin embargo, él, para sus intereses, pues sus votantes van a estar encantados.
Sí, simplemente por no añadir más cosas sesudas, dejarme decir dos cosas anecdóticas quizá. Una, la edad de los candidatos, precandidatos demócratas.
Sí, sí,
son todos setentones. Mi respeto para los casi todos.
El alcalde de Indiana que ha ganado en Iowa.
De Indiana es una cosa rara, pero en fin.
Ese es el único.
Warren y Biden son setentones.
Y Trump
también. Iba a decir que por un lado me da la impresión de que pensar que esta gerontocracia, y todo mi respeto vaya a los señores y señoras setentones que nos están escuchando, puede cambiar algo, me cuesta creerlo. Y segundo, y sobre todo, me da la impresión de que los jóvenes del Partido Demócrata dan esta batalla por perdida y prefieren reservarse para las siguientes elecciones, a las que Trump, incluso si gana las próximas, no se podrá presentar. Y luego ha habido un pequeño incidente, una cosa muy curiosa, que es que Elizabeth Warren, que es una mujer a la que muchos consideran mejor amueblada que Bernie Sanders para afrontar una carrera presidencial, se ha desplazado en un jet privado de un sitio a otro, lógicamente, para eso se desplaza, después de haber hecho del cambio climático y la necesidad de luchar contra el cambio climático una de sus armas de batalla. Y no contenta con eso, cuando la han pillado, porque ahora te pillan siempre, es muy difícil ocultarse, ha intentado esconderse detrás de alguien para que no la vieran. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que no dejan de cebar la candidatura de Trump, que es un señor, y lo ha demostrado con lo del impeachment, que desde mi punto de vista es una vergüenza lo que ha ocurrido, porque se va a librar, pero es que no se ha escuchado a los testigos a los que se tenía que escuchar, porque su gente republicana ha cerrado filas en torno a él. Sí. O sea, no se libra porque no haya hecho nada, sino porque han conseguido que, aunque haya hecho, pues que no importe. Y eso para mí es un mal mensaje desde el punto de vista democrático. Pero Trump, que es el que se ríe de las normas, que es el que presume de que hace lo que le da la gana y encima la economía va bien, pues efectivamente con esta gente que no hace más que meter la pata, pues no tiene rival.
Que a día de hoy tiene un paseo.
Pero en el tema del avión...
Si puedo matizar...
Matiza Ramón, sí, y matiza
una cosita, una cosita nada más, una cosita a lo que acaba de decir Eva. Todo lo que has dicho estoy de acuerdo con ello y es correcto, con un único matiz, que es que en la Cámara de Representantes, cuando los demócratas controlaban, que son los que controlan la Cámara de Representantes, los republicanos controlan el Senado, cuando los demócratas ahí podían haber llamado a testigos, prohibieron llamar a testigos, podían haber llamado a John Bolton a declarar allí y no llamaron a John Bolton a declarar allí. Es decir, los dos partidos han hecho lo mismo en las dos cámaras.
Pues ya ves.
Pedir que testigos que no querían que fueran pudieran ir.
Por algo
lo han
sería.
Hecho los republicanos ahora en el Senado, pero antes lo hicieron los demócratas.
Por algo sería. Dime, Javier.
No, vamos. Yo, el tema de la aviación, o sea, se está demonizando viajar en avión por el tema del cambio climático, y la contaminación de los aviones es el 2%. O sea, vamos a ver, es que con la niña esta parece que nos...
¿Qué niña?
La Greta Thunberg esta. ¿De
qué te referías? A Elizabeth Warren.
Que ya mozuela.
Elizabeth Warren ya niña no.
Vamos a ver, oiga, que es que vamos a ir a la era de las cavernas. Mire usted, claro que además...
Por eso Sánchez no se baja de...
Por las compañías aéreas y los fabricantes de aviones están...
Lo que pasa es que Estados Unidos es un poco más grande que España.
Ya, sí, pero los fabricantes de aviones están, como los fabricantes de coches, pues trabajando duro para que los aparatos contaminen lo menos posible. Sí. Pero no demonicemos el tema de la aviación. Además, en un país como España, que vivimos del turismo y no van a venir a remo ni en catamarán los millones de turistas que nos vienen, porque es que estamos hablando del 2% de contaminación. Vamos a ser un poquito sensatos.
A punto de terminar esta tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Las llamadas redes sociales no son solo un perfecto caldo de cultivo para las noticias falsas. Sirven para que algunos políticos, pues, no den la cara y sustituyan, o al menos complementen, sus comparecencias públicas, abusando de Twitter para lanzar pullas a los adversarios o simplemente para hacer gracietas que a veces son auténticas meteduras de pata. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, me dicen que tiene la costumbre de empezar el día con un comentario en su cuenta de Twitter que pretende ser irónico e incluso sarcástico. El de ayer se lo podía haber ahorrado este látigo de corruptos del PP, que se marchó de rositas cuando se supo que tenía un asistente al que no había dado de alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, le pagaba en dinero negro, o lo que es lo mismo, en dinero B de Bárcenas, al que ha machacado en múltiples ocasiones con esa lengua viperina que saca a pasear con frecuencia. Echenique, en lugar de desayunar un café con churros en el magnífico bar Manolo, que los tiene excelentes, y es parada obligada para políticos y periodistas antes de entrar en el templo de la soberanía nacional, se desayuna, como digo, con un tuit para que sus incondicionales se regocijen de su gran sentido del humor. Ayer, minutos antes de que se conocieran los malos datos del paro del mes de enero y los desastrosos de la afiliación a la Seguridad Social, a la que Echenique parece tenerle alergia, decía en sus 140 caracteres algo así como: «Buenos días, hoy toca cargarse la economía desde el gobierno social comunista». A eso le llamo yo, señor Echenique, el don de la oportunidad.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ah. A las 10 viene Eli del Valle para continuar Buenos Días Madrid. A la 1 y 3 minutos, José María del Toro, el partido de la 1.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Tengo que recordar un momento estelar de la programación de Onda Madrid. Sí, sí. No, además, que me lo ha enviado con todo cariño Félix Madero, director del Enfoque. Dice, no, por favor, pasarle este sonido a Juan Pablo. Yo estaba escuchando la radio, pero yo sé que Félix dice, por si acaso no estaba escuchando, porque yo me acuesto pronto, y entonces... Es decir, pasárselo a Juan Pablo, Félix Madero, que es el director del Enfoque y un gran seguidor de Real Madrid. Pues ayer era la gala del deporte femenino. Sí, estábamos allí dándole la otra, y estábamos con el micrófono de Madrid, y estaba Diego García con el micrófono, y coge al alcalde de Madrid. Y entonces, claro, se produce el momento.
Que es muy del Atleti.
Y se produce el momento. Dale.
Y por último, por línea interna me dice Félix Madero, no puedo evitar preguntarle, ¿fue penalti de Casemiro a Morata o no fue penalti?
Le diría a Félix que pregunta a Colmenarejo. Y que lo que diga Colmenarejo yo lo ratifico en su integridad. Por tanto, fue penalti.
Lo tienes.
Estás crecido.
No, vamos. Hoy la autoridad.
¿Y qué dice Colmenarejo?
Que no, que fue penalti.
Ah, vale.
Que
no, digo, a ver si ahora va a decir que no y la hemos
liado. El nuevo bar, te llaman.
Exactamente, me llaman el nuevo bar.
El rebar, con B o con V.
Pero bueno, ya está. Si lo dice el alcalde de Madrid, no vamos a discutir.
La autoridad lo dice.
No, además Félix Madero dijo, no, si lo dice el alcalde, yo soy yo, haga falta. Más.
Bueno, el Barça en todas las portadas hoy de los diarios deportivos.
¿Qué pasa en Barcelona?
As portada Caos Fútbol Club, marca puñetazo de Messi, Sport Tsunami, Mundo Deportivo, Messi contra Vidal. ¿Qué pasa? Que a Vidal da una entrevista a Sport y Mundo Deportivo y dice, muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho, hablando de la causa del cese de Valverde. Messi responde en Instagram. La dirección deportiva debe asumir sus responsabilidades y hacerse cargo de las decisiones que toma. Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres, porque si no, se nos está ensuciando a todos.
Está tenso el ambiente ahí en Barcelona, Eva, con este
asunto. Está tenso y además Messi ha cometido un error, porque estas cosas no se dicen por Instagram. Si es mala baba, por Twitter. Y si se le rompió el amor, por Tinder, pero nunca por Instagram.
Nunca te acostarás sin saber una cosa más.
¿Lo ves, Ramón?
Pero la repercusión ha sido total.
Menos mal que yo esto que Eva me has dejado pasmado, vamos. ¿Ves? Gracias por ilustrarme.
De nada, compañero.
Un placer. Pero
tiene aire de sentencia inapelable ni ante el Supremo.
¿Cuánto le
debe
queda?
Minutos.
¿Cómo director deportivo?
Pues esa es una de las grandes preguntas del día, ciertamente.
Pregúntaselo a Colmenarejo.
La última vez que criticó a alguien, tardó poquito en salir del club. Y está claro que, vamos, se le abren las carnes a la gente de Barcelona cuando piensan que Messi se puede marchar, porque recordemos, tiene una cláusula que le permite marcharse en verano tal cual. ¿Eh? ¿Cómo? En mayo puede decir, señores, hasta aquí, y se va.
¿En serio?
Sí. Y donde así, quiera. Es así, donde le dé la gana y sin un duro.
Provocada por la situación política.
Entonces...
¿Cómo?
Sí. Messi, ante la opción de que pudiera haber una independencia de Cataluña y no jugar la Liga ni la Champions, puso esa condición.
Eso se llama amor a los colores, Eva, ¿verdad?
Supongo que sí, pero efectivamente aquí nadie cree, me da la impresión, que eso pueda ocurrir, porque se creen que o creen que Messi va a acabar aquí su carrera, que es su voluntad.
Y antes se van todos los demás.
Pero en fin, cuando se hace el comentario de este enfado que ha manifestado, efectivamente es un apunte que todos hacen, claro.
Más apuntes.
Bueno, es muy rápido, que el tiempo apremia. Anoche Granada 2, Valencia 1, con VAR y todo. El Granada pasa 51 años después a semifinales. Hoy ofreceremos la rueda de prensa de Zidane en directo. Partido Real Madrid-Real Sociedad mañana a las 7.
Gran partido.
Odegaard quiere quedarse un año más en la Real Sociedad. Tiene 2 años de cesión. Hoy cumple Cristiano, por cierto, 35 años. Atlético, Trippier operado un mes de baja. Dice la madre de Cavani que si Cerezo pide perdón, igual todavía puede jugar Cavani en el Atlético el próximo verano.
Yo jugué de central y de medio centro, por si sirve. Tú vete diciéndolo por ahí.
En la Euroliga, Real Madrid 70, Baskonia 69. Y España clasificada para el Mundial de Lituania. Ganó 5-1 a Serbia. Con esto y más, a la 1 y 3 minutos en el partido de la 1.
Pues nada, José María del Toro, que tengas un buen día. Y te escuchamos como siempre a la 1 y 3 minutos.
Muchas gracias, hasta luego.
Que lo dejamos aquí, Evo Uru, en Barcelona. Que tengas una buena jornada, que vaya
hasta
muy bien.
Hasta la próxima, Master and Commander.
¡Pelota!
¡Ey, sí!
Menos que Almeida.
Adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Adiós, Fede Zarrilla.
Buenos días a todos.
A ver, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Antes de que den las 10... El tiempo, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Ahora hablaremos de un asunto esencial, ocurrió ayer en estos estudios, con Lidia del Valle, que es un asunto serio. Pero antes, el pronóstico del tiempo.
Pues el pronóstico del tiempo sigue sin cambiar, pero hoy la noticia es que descienden las temperaturas. Lo habrás notado al llegar prontito al trabajo, porque la temperatura mínima en Madrid ha sido de 3 o 4 grados. Incluso hemos amanecido con alguna helada débil en algunos puntos del norte y del sur de la Comunidad de Madrid. Así que hoy temperaturas más bajas. ¿Sabes a qué temperatura llegamos ayer?
Dímelo tú.
Casi a 19-20 grados a principios de febrero. O sea, estábamos 8 grados por encima de la media. Un escándalo. Bueno, hoy nos quedaremos entre los 14 y 15, así que hoy comienzan a descender, pero seguimos por encima de la media. Seguimos con un potente anticiclón que no va a permitir la llegada de momento de precipitaciones, así que de momento días secos y eso sí, un poquito más frescos, que es lo que corresponde en estos días de febrero.
Me dice Eli del Valle, por órdenes, hola Eli del Valle.
Muy buenos días.
Que hoy es el día de los hombres y las mujeres del tiempo.
Bueno, pues felicidades a todos ellos.
Se acaba de enterar, se lo he dicho yo en el pasillo.
¿Ah, sí?
No, me suena,
qué poca
me suena.
Formalidad.
Pero es que ya está mirando los cúmulos, los cirros y los estratos, no está pendiente de esas cosas.
Estoy perdida. En la floración también, que hay ya floración por algunos puntos de España.
¿Te has recuperado del achuchón que te dio ayer la policía?
La policía, bueno, un policía muy especial de cuatro patas. Era un perro, a ver si van a pensar que vino aquí un
perrito
comisario.
Un perrito policía que vino aquí, era una perrita policía.
Una perrita policía.
Y hiciste un vídeo y entonces ese vídeo se está viendo por todo el mundo.
De nombre Chola.
Hombre, claro, Chola Simeones, ya te digo.
¿Ya,
que
sí?
Llegamos al mismo sitio. Que tengas una buena mañana.
Gracias,
adiós,
hasta luego.
Elena Miñambres. Adiós. A las noticias, a las 10, les saludo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.